Estamos en directo aquí en la radio, en la SER, con el rector de la Universidad de Málaga, el señor Teodomiro López. Vamos a meternos en harina, ha comenzado el curso universitario. Usted lleva denunciando una infrafinanciación estructural que sufre la UMA. Dice usted que supera los 59 millones de euros al año, una brecha ahí. Ha señalado que la UMA recibe por estudiante unos 678 euros menos que la media autonómica. Llevamos muchos meses escuchándole. Yo soy madre de dos hijos universitarios que estudian en la UMA, que estudian en la pública. ¿Cómo afecta esta infrafinanciación, por ejemplo, cómo afectaría la formación de mis hijos, rector? Hablo en nombre de muchos padres y madres que me están escuchando.
A ver, yo quiero pensar que la excelencia de la docencia de sus hijos no está en absoluto comprometida. Eso, si lo estuviese, yo no estaría aquí ahora sentado. Yo creo que eso es una línea roja que en ningún momento vamos a superar, pero luego los datos son evidentes. Es decir, lo que usted ha comentado son datos de la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía, no son datos de una estimación de la gerencia de la Universidad de Málaga, que podría ser más o menos, digamos, orientada. No, son datos, tablas de la Junta de Andalucía. Entonces, es cierto que a fecha de hoy la Universidad de Almería es la universidad peor financiada de la comunidad autónoma, e inmediatamente después la Universidad de Málaga, y que la diferencia entre la media y la financiación de la Universidad de Málaga son básicamente el dato que ha dado, cerca de 700 euros. Y que si miramos ese dato respecto de la mejor o de las mejores financiadas, pues llegamos a 1.700 euros. Quiere decirse que eso es por estudiante, y nosotros tenemos cerca de 40.000 estudiantes. Entonces, el tema es importantísimo. Si estuviésemos en la media, este año hubiésemos tenido un presupuesto de 20 millones de euros más de lo que tenemos. Si fuésemos la mejor financiada, tendríamos un presupuesto de cerca de 60 millones más de los que tenemos.
Pero incido
eso
en lo
este
de...
este año, el año pasado, el año anterior...
¿En cómo influye anterior. Esto en el día a día? Muchos estudiantes, muchos empleados universitarios también sienten que los recortes comienzan a notarse. Porque nos lo han contado. Claro, menos recursos, sí. Menos contratación, menos mantenimiento.
Muchísimo sacrificio por parte de lo que es la plantilla de la Universidad de Málaga. El plan de organización docente que se ha aprobado este año ha sido un plan muy exigente con el PDI. Cualquiera de mis compañeros está dando muchas más horas de clase, que significa que tiene menos tiempo para investigar, para transferir, para innovar, de lo que daba en el curso pasado. Y eso es así porque tenemos un plan de ajuste que evidentemente nos lleva a que tengamos un problema de financiación muy importante.
¿Y habrá, por ejemplo, cierre de aulas, reducción de asignaturas, eliminación de líneas complementarias? No lo sé.
Bajo ningún concepto. Nunca, y se lo digo con todo el énfasis que soy capaz de decírselo, nunca se va a ver comprometida la universidad en cuanto a la calidad de la enseñanza que le está dando, y que le está dando el mejor PDI que hay ahora mismo en Málaga y su provincia. PDI con una formación enorme, que buena parte de ellos, bueno, parte no, prácticamente todos tienen el título de doctor, que han pasado años en el extranjero, que se encuentran en grupos y algunos liderando grupos en la frontera del conocimiento, y que evidentemente no vamos a comprometer ni un ápice la docencia que reciben nuestros estudiantes.
¿Cuáles serán los recortes en servicios para este curso?
Bueno, vamos a ver.
¿En qué se va a notar?
Tenemos recortes importantes en lo que tiene que ver con todo lo que es la convocatoria de plazas de profesores, que me imagino que es alguna de las preguntas que vienen detrás. Nosotros tenemos que, cada vez que convocamos una plaza, pedir permiso a la Consejería de Universidades, que garantice que esa plaza no conlleva un aumento del déficit de la universidad. Es decir, mi gerente, que está haciendo un trabajo enorme, tiene que poner por escrito que nosotros estamos en condiciones de convocar cualquier plaza de cualquier tipo de categoría en la Universidad de Málaga sin que aumente el déficit a fin de año por el hecho de haberla convocado. Eso genera frustración, claro que sí, entre colectivos, nos lleva a que nos ajustemos mucho más en lo que tiene que ver con la plantilla, y lo que le he dicho para el PDI lo podría decir en cierta medida también para el PTGAS.
Tenemos que... ¿Qué es el PDI? ¿Qué es el PTGA? Que mucha gente nos está escuchando y no saben lo que es.
Bueno, sí, es cierto, es verdad. Uno habla así como, además, en la confianza, habla rápido. El PDI es el personal docente investigador. Los docentes, de una medida u otra, los investigadores de la Universidad de Málaga. El PTGAS, que antes era mucho más sencillo porque era solamente el PAS, decíamos el personal de administración y servicio, ahora es el personal técnico de administración y de gestión de servicio, bueno, es todo el personal auxiliar que tienen las universidades.
¿Hasta qué punto todo esto puede influir en la imagen de la institución? ¿Puede provocar un rechazo a la hora de atraer talento o de atraer más estudiantes?
Bueno, vamos a ver, yo creo que
todo esto que se está contando,
que de la Universidad de Málaga no es una universidad en Málaga, es la Universidad de Málaga. Es decir, estamos en otra liga, en otra división, y es muy complicado que la imagen de la universidad de alguna forma se vea perjudicada por el día a día de la universidad, cuando la semana pasada uno de los 20 premios nacionales de investigación en la categoría joven vino a la Universidad de Málaga, y cuando el año pasado un premio nacional de investigación en la categoría senior también fue de la Universidad de Málaga. Eso, para también, por aclararlo, viene a ser el premio Nobel de la investigación a nivel nacional. Es decir, la calidad de la Universidad de Málaga en cuanto al personal que forma parte de ella se encuentra en un nivel que difícilmente se va a ver perjudicado por esta situación económica, o al menos eso es lo que pienso en este momento.
Ajá. Supongamos que la financiación autonómica no mejora en los próximos 3 años. ¿Cuál es su plan B para la UMA?
No hay plan B. La universidad necesita financiación en tanto en cuanto que es una institución pública, que es una institución generalista, que de alguna forma es el ascensor social de todo el que necesita estudiar, el que quiere estudiar y que puede acceder a una educación superior, que de alguna forma la institución que esencialmente financia la universidad desde el punto de vista público no mejorase esa financiación en los próximos 3 años, yo estoy seguro que eso no puede suceder, con lo cual no tengo plan B.
La Junta afirma que para 2025 la UMA va a recibir una partida histórica de 244 millones de euros mediante el modelo de financiación. Representa un incremento del 4% respecto al año anterior. También dice que la financiación por alumno ha subido casi un 20% desde el curso 2018-2019. Afirma que esas mayores aportaciones están destinadas a áreas claves como la plantilla docente, el incremento de plazas. Son declaraciones que contrarrestan las denuncias de la UMA sobre infrafinanciación, lo que dice la Junta.
Bueno, yo, las denuncias de la UMA, como usted dice, son denuncias basadas en datos de la consejería. Es muy complicado que tomando de fuente, como le dije al principio, lo que son datos de la consejería, más allá de que evidentemente la financiación sube, claro que sube, en tanto en cuanto este año ha habido la convocatoria de complemento autonómico, y simplemente en la partida del complemento autonómico ha habido una subida importante de la financiación en el tramo horizontal del PTGAS. Es decir, hay una financiación basada en lo que va creciendo en todas las universidades, que claro que ha crecido en la Universidad de Málaga, pero la brecha, que es a lo que nos referíamos al principio, de la infrafinanciación por parte de la Universidad de Málaga, lo miraremos cuando
se... Le han dado un préstamo también,
se defina
de 48 proyecto. Millones y mil, con condiciones,
sí,
con condiciones.
Sí, sí, claro.
La Junta viene advirtiendo que desde 2022 la UMA tiene una situación financiera complicada. Venía claro. Advirtiendo de eso, ¿no? ¿Qué advertencia recibió realmente la universidad y por qué no se han solventado esos riesgos antes?
Bueno, vamos a ver, yo tomé posesión del rector el día 8 de enero del año 2024. No le voy a decir que, evidentemente, en todo lo que tuvo que ver con la parte...
Esta pregunta también se la han hecho, esta repregunta. Usted también formó parte de aquel equipo rectoral,
claro,
¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y alguna, y mi compañera Tecla Lumberas, a la que quiero tanto, fue vicerrectora de Cultura. Claro que sí, y los decanos formaban parte del Consejo de Gobierno.
O sea, ¿comparte alguna responsabilidad también ahí o no?
Por supuesto que compartimos todas responsabilidades. Yo creo que, de alguna forma, la gestión de la universidad, al cabo de un tiempo, es una gestión compartida, que evidentemente a la cabeza está su rector, y a la cabeza, en lo que tiene que ver con los aspectos financieros, está su gerente, y para la fiscalización de una parte y otra está el Consejo Social. Yo creo que eso es bueno, que también lo he dicho en muchas ocasiones, que todo el mundo sea consciente que cuando una universidad aprueba unos presupuestos antes justo de las Navidades del año correspondiente, 1 o 2 días después lo ratifica el Consejo Social, y el presidente del Consejo Social no forma parte de la Universidad de Málaga. Digamos que es un cargo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Cuando la Junta señala que algunas obras de la UMA han generado sobrecostes que agravaron la crisis financiera...
Es evidente, si no, no hubiésemos tenido el préstamo de 48,5 millones de euros. El préstamo realmente sirvió para... para solventar un problema que tenía la Universidad de Málaga en cuanto a las deudas con las constructoras, que sin duda tienen que ver con una falta de previsión en lo que fue la gestión económica de esas obras en ese momento, que no significa ni muchísimo menos que fuesen obras gratuitas.
¿Y usted, ¿vale?, estando antes en el equipo rector anterior, no avisó de esto?
No tuve conocimiento, de hecho. Yo era vicerrector de Investigación y Transferencia y, evidentemente, de todo lo que tuvo que ver en mi vicerrectorado, le puedo comentar lo que hiciese falta. En tanto en cuanto a la situación económica que generaban las obras, o que terminaron generando, presumiblemente, como digo, por lo que no fue una agilidad en la gestión o una previsión acertada de los ingresos que tendría que haber habido para solventar esas obras, claro que no.
Sobre financiación, que estamos hablando, ahora pasaremos al tema de las privadas. Néstor y Matías, no sé si tienen alguna pregunta.
Sí, no, aunque soy Néstor, si me importa. A mí me gustaría preguntarle al rector, claro, él ha dicho que el anterior equipo de gobierno obviamente asume responsabilidades en la mala situación financiera de la UMA. Más allá de las obras que ya la hemos tocado, me gustaría saber errores concretos que usted cree que se han cometido. Digo, por ponerle forma a lo que es la palabra responsabilidad compartida, con cosas concretas.
Yo no creo que... Vamos a ver, voy a matizar un poco porque hablando con Esther me ha dejado el razonamiento a media. Mucho cuidado con pensar que el tema de las obras eran obras gratuitas. Yo creo que eso es importante también ponerlo encima de la mesa. Que hubiese una facultad de turismo, teniendo en cuenta lo que es el área de turismo en la Universidad de Málaga, la potencia que tiene el tema de turismo en Málaga, que siempre queda en los rankings, en cualquiera, en las partes más superiores, ni muchísimo menos fue una obra gratuita. Que fuese el momento oportuno, que la gestión económica de esa obra fuese la más adecuada, pues evidentemente no. El resultado final está claro. Si como consecuencia de las obras que se habían acometido, la universidad tuvo una deuda coyuntural, porque es debido a eso, de más de 48 millones de euros, es evidente que las cosas no se hicieron bien o que no se gestionaron bien. Más allá de eso, de ese tema coyuntural, la deuda que tiene que ver la Universidad de Málaga con la parte no coyuntural, sino de la infrafinanciación, estamos hablando de que lo que yo estoy comentando ahora no es un problema del año 24 ni del año 25, uh-huh. Es un problema que se está extendiendo en décadas. Si yo voy recibiendo 20 millones de euros menos un año, otro año, otro año, otro año... Bueno, nos sitúa en una situación...
Me recuerdo hasta los políticos, rector, cuando dicen la herencia recibida, ¿no?
A mí sí, lo que me gustaría saber...
Sí, pero yo creo que no. Le voy a contestar. Yo creo que no, porque yo creo que un político cuando habla de la herencia recibida, de alguna manera quiere dejar al que vino atrás la responsabilidad de ello. Yo me he negado a hacer una auditoría al equipo anterior en la Universidad de Málaga. Yo no me parece que el momento sea pensar que cualquiera del que vino atrás cometió errores de alguna manera de los que un político suele achacar a otro político.
Pero a lo mejor no quiso hacer la auditoría porque usted también formaba parte de ese equipo de gobierno.
No, ni muchísimo menos, sino porque no me parece que hubiese un problema en tanto en cuanto a que se hiciese una gestión malintencionada, sino que en el día a día no se hicieron o no se tomaron las medidas oportunas para que no sucediese, probablemente porque teníamos además un remanente positivo muy importante que fue desapareciendo.
A mí me gustaría que nos explicara, como si fuésemos alumnos recién llegados, ¿sí?, que nos desentrañara por qué ocurre esto que usted está denunciando de la infrafinanciación con respecto al número de alumnos que hay. ¿Y qué tiene que ocurrir para que salga el plan A que usted no contempla otro? Es decir, ¿qué acercamiento tiene que haber entre la Junta de Andalucía, que ahora mismo parece muy alejada en sus posiciones de partida respecto a lo que usted plantea, para que se materialice ese plan?
Bueno, vamos a ver... Le contesto ambas cosas. La primera, bueno, normalmente suele ocurrir cuando una universidad se encuentra en una situación económicamente muy complicada. Entonces, si una universidad se encuentra en una situación económicamente muy complicada, que pudo suceder hace años con otra universidad del sistema público andaluz, lo lógico es que la comunidad autónoma inyecte más fondos de manera ordinaria en esa universidad para rescatarla, para sacarla del agujero. Eso, evidentemente, en ese momento significa que esa universidad tiene una financiación por estudiante muy alta, mucho más alta que la que le corresponde. Porque, evidentemente, se está, déjeme que le diga, inflando la financiación para rescatar a esa universidad del sitio en donde se encuentra. solucionado ese problema, debería revertirse, la situación o volver a la normalidad. Lo que no tiene sentido es que la Universidad de Málaga, que ahora es justamente la que se encuentra en esa situación, no reciba cuanto menos la financiación que le corresponde.
Pero insisto, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no recibe por qué recibe esa cantidad tan inferior con respecto a cada alumno?
Yo creo que en cierta medida eso lo
contestó. Hay que cambiar el sistema de financiación.
Claro, vamos a ver, en cierta medida eso lo contestó el consejero en el propio discurso que hizo en la apertura de Málaga. Se pensó un modelo de financiación que era muy rígido, y aunque dentro del modelo está lo que se llama la partida de nivelación, que sirve precisamente para eso, para en un momento determinado, cuando hay un indicador que está muy descompensado, nivelar por ahí, y de ahí fue también el anuncio que hizo de que este año, dentro de esa partida de nivelación, la Universidad de Málaga tendría cerca de 4 millones de euros correspondiente a esa partida que van a dotar por primera vez en lo que tiene que ver con el modelo. No se hizo un modelo de financiación más flexible, que año a año fuese viendo efectivamente dónde estaban los desequilibrios, cuáles eran las universidades donde había que inyectar más fondos, y eso ahora tendrán que solucionarlo. El modelo de financiación caduca a finales del año 27.
Sí, a mí me gustaría preguntarle
a finales del año 27. Claro, sí. No, yo quería decir, si sus demandas sobre la financiación no se cumplen, ¿qué tiempo se da?
Bueno, vamos a ver, este año se ha puesto encima de la mesa, como digo, la parte del modelo que tiene que ver con la nivelación. Para esa parte del modelo que tiene que ver con la nivelación, creo que se han puesto encima de la mesa 9 millones de euros.
La nivelación es que nos perdemos un poco.
Bueno, digamos lo que le comentaba antes, es decir, nivelar. Pues hay uno que en algún indicador está muy abajo respecto de otro. Bueno, un poco lo que pasa con la Universidad de Málaga en cuanto a la financiación por estudiante, pues hubo para intentar empezar a cerrar el intervalo.
Sí, pero ¿qué tiempo se da usted para poner esto un poco en orden?
Bueno, yo pongo los datos encima de la mesa, evidentemente. Yo no estoy aquí callado. Es decir, yo estoy denunciando día a día lo que algo que se tiene que ir resolviendo. Yo entiendo que es muy complicado. Es muy complicado resolverlo en un año. Porque resolverlo en un año, vamos a ver, aquí hay dos formas de resolver. Esto es muy sencillo. Es decir, o crece la tarta, o la tarta es la misma, pero la divido de otra manera. Porque yo lo que estoy diciendo es que mi porcentaje está por debajo en la tarta del que me corresponde. Puedo decir, no hace falta que ustedes suban la tarta. Yo lo que quiero es que en la tarta mi porcentaje, en vez de ser el 13,5, sea el 15,5. Evidentemente eso significa que yo crezco, pero otra...
Pero rector, la tarta está dividida, acaba de decir, hasta finales de 2027. No sé si está planteando que se adelante esa reforma.
No está dividida la tarta hasta finales de 2027. Está el modelo de financiación. Y en el modelo de financiación hay una partida prevista, que es la partida de nivelación. Podemos usar, igual que se va a usar este año, porque se van a poner encima de la mesa casi 10 millones de euros precisamente en esa partida, y es donde presumiblemente la Universidad de Málaga se va a llevar, digamos, la parte más importante, precisamente para comenzar a nivelar. Podemos comenzar a nivelar en el 25, podemos seguir nivelando en el 26, podemos seguir nivelando en el 27 y hacer un modelo nuevo en el 28.
Tengo que ir a publicidad. Yo quería ir un poco al grano, decir, bueno, ¿contempla movilizaciones institucionales, no lo sé, acciones legales si no se cumple con lo que dice la Junta de Andalucía? Bueno,
¡Ábrete, sésamo!
No, es Ábrete Sesa. De Sesa, puertas, armarios, parquet y cocinas.
En Alaurín, Mampasur. Alimentos super premium y complementos para todas las mascotas. Peluquería canina. Descuentos en todas tus compras con tu tarjeta socio. Mampasur, Avenida Isaac Peral 15. Alaurín de la Torre. Mampasur, amamos a las mascotas.
UNED Málaga, tu universidad pública semipresencial y online, sin nota de corte y sin límite de plazas. Construye tu futuro en la mayor universidad española desde Málaga. 30 grados oficiales, másteres, microtítulos y acceso para mayores de 25 años. Plazo de matrícula abierto hasta el 22 de octubre. Entra en unedmálaga.es y conócenos. UNED, la universidad pública que se adapta a ti.
Del 6 al 12 de octubre, Fuengirola está de feria. Vive la Feria del Rosario de Fuengirola, con el mejor ambiente en sus casetas. Diversión para todos los públicos. La fiesta más auténtica y tradicional en el corazón de la Costa del Sol. Te esperamos del 6 al 12 de octubre en la Feria del Rosario de Fuengirola.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
El otoño es sinónimo de teatro en Alhaurín de la Torre. Del 7 al 28 de noviembre te esperamos en el Centro Cultural Vicente Aleixandre con 5 funciones de las mejores compañías andaluzas y representaciones de calidad de todos los géneros. No te lo pierdas. Ciclo de teatro de noviembre de Alhaurín de la Torre. Entradas a 5 euros con servicio gratuito de ludoteca.
La Diputación de Málaga pone en marcha el Plan Primera Oportunidad para fomentar la contratación de jóvenes titulados universitarios de la provincia de Málaga. Se concederán subvenciones a empresas, autónomos y profesionales que formalicen un contrato en prácticas con estos jóvenes. Consulta requisitos en el BOPMA del 25 de septiembre e inscríbete en primeraoportunidad.com hasta agotar presupuesto o antes del 22 de diciembre. Diputación de Málaga.
Asador Iñaki, elegido entre los 10 mejores asadores de España. Somos referencia para los amantes de la carne. ¿Cuál es tu raza favorita? ¿Buey, retinto, wagyu? Elige tu chuleta al momento. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Asador Iñaki, síguenos en redes sociales.
¡Ábrete sésamo!
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas de calidad. Y ya sabes, en Tesesa también puedes encontrar parquet, cocinas y armarios.
El otoño es sinónimo de teatro en Alhaurín de la Torre. Del 7 al 28 de noviembre te esperamos en el Centro Cultural Vicente Aleixandre con 5 funciones de las mejores compañías andaluzas y representaciones de calidad de todos los géneros. No te lo pierdas. Ciclo de teatro de noviembre de Alhaurín de la Torre. Entradas a 5 euros con servicio gratuito de ludoteca.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Bueno, estamos hablando con el rector en directo. ¿En qué punto real está esa negociación con la Junta?
Bueno, la Junta ahora mismo estamos en el proceso final para definir el modelo de financiación del año 25. Es decir, fíjense que estamos en octubre, pero todavía no se ha llevado a cabo el reparto del año 25.
Ya.
Entonces hay alguna parte técnica que además vamos a abordar con la Consejería de Hacienda para realmente llegar a los números finales, y me imagino que lo que tiene que ver con el reparto pues se sustanciará a lo largo del mes de octubre.
Vale.
Sí, yo tengo ahí dos cosas pendientes que me gustaría preguntarle al rector. Por un lado, en si cree que este tutelaje férreo que está padeciendo la universidad por parte de la Junta está justificado en cuanto al control de gastos. Y luego también, obviamente, me gustaría conocer su opinión sobre la llegada o el arranque de curso con universidades privadas en Málaga. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, vamos a ver, la Junta de Andalucía, y más concretamente, aquí más que la Consejería de Universidades, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, le ha dado un préstamo a la Universidad de Málaga de 48,5 millones de euros. Es un préstamo que tiene 3 años de carencia y que, de alguna forma, la Junta debe ser capaz de garantizar que en el año 2028 tenemos capacidad no solo de no tener ya déficit, sino de tener un superávit como para pagar, lo digo en términos coloquiales, la primera letra de ese préstamo. Es decir, la Junta de Andalucía evidentemente va a velar, y va a velar de manera estricta e intensa, porque la Universidad de Málaga vaya solucionando su situación de déficit y de alguna forma sea capaz de afrontar el préstamo que ha adquirido en el año 2028.
¿El impacto que tendrán estas universidades privadas sobre la Universidad de Málaga, rector, sobre su matrícula, sobre sus presupuestos, sobre su profesorado?
A ver, vamos a ver.
¿Puede haber una fuga silenciosa de talento, de recursos hacia lo privado?
Vamos a ver, yo siempre contesto lo mismo. A mí el tema de las universidades privadas, y además lo contesto de corazón, no por contestar de una manera políticamente correcta, nunca me preocupó. Y siempre digo que las grandes ciudades de Europa conviven universidades públicas y privadas. Es decir, y Málaga es una gran ciudad y tiene vocación de gran ciudad europea. Siempre he dicho, y lo digo absolutamente convencido, que probablemente lo raro, tal y como va Málaga, es que no tuviese universidades privadas.
Ya.
Yo debo de exigir a las instituciones que los mismos estándares de calidad que me exigen a mí para mis grados, para mis programas de doctorado, para mis másteres, se le exijan a las universidades privadas.
¿Por qué no se le exigen?
Bueno, yo debo de estar.
Mire,
de
le recuerdo unas declaraciones que hizo aquí en este mismo programa, sí, donde usted está sentado, el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía,
mi amigo Paco Oliva.
Paco Oliva, que es también rector de la Pablo de la Alavide,
evidentemente,
que es malagueño, pero es rector de la Universidad de Sevilla, la más joven de Andalucía, y dijo que que estas universidades privadas no cumplen con los mínimos requisitos universitarios y que no cumplen con la investigación, que es la base para la creación del conocimiento y el avance de las sociedades. Estoy leyendo textualmente, que la mayoría de los títulos de las universidades privadas que vienen a Málaga, por ejemplo, o que ya están en Sevilla, reiteran títulos que ya tenemos el resto de universidades públicas, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esta valoración, que fue muy contundente?
Sí, sí, Paco, absolutamente, Oliva, absolutamente contundente. No, sí, sé en qué
falta
momento.
¿Falta rigor científico en los proyectos que se han autorizado en Málaga?
Bueno, vamos a ver.
¿En la privada?
El tema, yo de alguna manera voy a poner más énfasis en lo que la Agencia Andaluza de Calidad, ACUA, ha hecho con algunos grados que tienen que ver con las universidades públicas, que nadie ha entendido. Es decir, el grado de inteligencia artificial de la Universidad de Granada, o esencialmente de la Universidad de Granada, que está en la frontera en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y que era un grado que iba a poner en Melilla y que va a ponerlo, bueno, en un principio tuvo un informe negativo y se reiteró ese informe negativo por parte de ACUA, que finalmente tuvo que revocar el propio ministerio, una decisión que no ha tenido precedente. Que un ministerio de alguna forma no tenga en consideración lo que establece una agencia de calidad.
Ya, insisto, porque tengo poco tiempo. Sí. ¿Estas universidades privadas cumplen con los mínimos requisitos universitarios?
Bueno, el tiempo lo dirá. Yo ahora mismo sé lo que yo siempre he entendido clarísimamente, y le contesto, lo que es una universidad. Y eso no hace falta ser especialmente. Estoy hablando desde el siglo XI, desde la Universidad de Bolonia. Nosotros nos dedicamos al conocimiento, a transmitir el conocimiento que existe y a crear nuevo conocimiento. Eso no se llama docencia e investigación.
No se moja tanto usted como señor Oliva, ¿eh?
Bueno, no lo sé en qué momento se mojó el señor Oliva o el rector Oliva y en qué momento me mojo yo. Pero yo sí tengo clarísimo lo que tiene que ver con una universidad pública y lo que tiene que ver con una universidad, que es hacer docencia y hacer investigación.
Sí, a mí, hablando con los rectores de estas universidades privadas, ellos coinciden siempre todos en tender mucho la mano a la UMA, o hablan incluso de la voluntad de llegar a colaboraciones, proyectos conjuntos. Me gustaría saber si la UMA está dispuesto a ello, o usted ahí ve también un poco un intento de quizás prestigiarse a través de la UMA y que cada uno debería ir a lo suyo.
Bueno, yo creo que la Universidad de Málaga hizo el día 30 de septiembre 53 años. Ha sido una universidad que nadie duda que ha sido el motor de lo que es la realidad socioeconómica de Málaga y de Málaga y su provincia. Y ha hecho muchísimo camino en docencia, muchísimo camino en investigación. Estamos detrás de los grandes proyectos que hay ahora mismo en Málaga. Estoy pensando en IMEC, estoy pensando en la colaboración con Google, estoy hablando del laboratorio de satélites que se hizo en la escuela de Telecos con Vodafone. Yo creo que la Universidad de Málaga está en la frontera del conocimiento en tantísimas áreas, también en la social. Estoy hablando del proceso del proyecto Vivir en Casa, estoy hablando de las excavaciones del Cerro del Villar, de toda la cultura fenicia. Yo me parece que las universidades que acaban de llegar ahora mismo tienen mucho camino que recorrer todavía.
Eso significa que colaboración entre universidades privadas y UMA por ahora no es algo que se contempla.
Bueno, yo no sé el nivel que van a alcanzar las universidades privadas que se acaban de instalar en Málaga en el ámbito de la investigación. Yo de momento no lo conozco.
Hay profesores que dicen que las universidades privadas se acercan también al profesorado y que pueden ser una competencia para la Universidad de Málaga a la hora de captar o retener el talento de sus profesores e investigadores. ¿A usted esto, en un contexto de crisis, de deficiencias en la financiación, le preocupa que pueda haber ese trasvase y que pueda haber también un trasvase de alumnos en este contexto tan difícil para ustedes?
A ver, un trasvase de alumnos, ya ahí sí tenemos datos, y a fecha del curso 25-26 es cero. Es decir, la Universidad de Málaga ha cubierto el 100% de las plazas que oferta. Ojalá. Otra cosa bien distinta.
Estamos en primer año.
Otra cosa es que me comentase si podríamos crecer, que obviamente nos haremos más grandes conforme vayamos creciendo.
Claro.
No tiene sentido que la Universidad de Granada o la Universidad de Sevilla incluso tenga más de 20.000 estudiantes más que la Universidad de Málaga. O sea, a fecha de hoy vamos a tener exactamente los números que somos capaces de tener. Es decir, el 100% de las plazas ofertadas. Que de alguna forma a mí me preocupa que los mejores no se puedan quedar en la Universidad de Málaga. Eso me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente dentro de que haya movilidad dentro del profesorado, es lo normal. y que alguien que termina en cualquier universidad de prestigio, especialmente del sistema público, pues estupendo. Yo soy licenciado de la Universidad de Extremadura y soy director de la Universidad de Málaga y estuve 3 años en Italia.
Tengo que ir acabando. El tema de la vivienda para los estudiantes, que se está convirtiendo, rector, también en una barrera real para muchos, ¿no?
Bueno, pues realmente el problema de la vivienda es un problema importantísimo en general en Málaga y en la universidad incide notablemente. En la universidad, muchísimos estudiantes de la Universidad de Málaga son estudiantes de la provincia, también muchos del territorio nacional e incluso muchos son estudiantes de movilidad que vienen de ciudades europeas, de cualquier parte del mundo. Y en un momento determinado se pueden plantear que no pueden venir a la Universidad de Málaga porque no tienen capacidad de alojarse en ningún sitio. Nosotros estamos además demostrando nuestra enorme preocupación en ese sentido. Hemos comenzado todo el proceso de licitación de una nueva residencia universitaria que va a tener 1,000 plazas, que son pocas, pero que es el primer grano de arena. Estamos reformando nuestra residencia universitaria, la Jiménez Frau, pero sin duda es un problema que nos preocupa enormemente.
Recientemente el concejal de vivienda, Francisco Pomares, en una comisión de derechos sociales, le preguntaban por esto, la oposición le preguntaba por esto y señaló que parte del problema del alquiler asequible es culpa de la universidad por no gestionar o no fomentar suficientes plazas de residencia, ¿no? Esto es lo que dijo literalmente. ¿Qué tiene usted que decir a esto?
Yo he escuchado muchas cosas extrañas en el tiempo que llevo de rector, incluso en el ámbito de lo fantástico. Pero evidentemente esta no la había escuchado. Si ahora el problema de la vivienda en Málaga es un problema de la Universidad de Málaga, yo quiero pensar que no se ha entendido bien esa declaración, que en cualquier caso no iba en el sentido. Nosotros, como acabo de comentar, estamos trabajando porque es un problema que nos preocupa y es un problema que nos ocupa y es un problema que tiene una enorme incidencia y que en un tiempo récord, porque llevamos de mandato menos de 2 años, tenemos encima de la mesa la licitación de una nueva residencia universitaria, como digo, de 1,000 plazas. Estamos haciendo todo lo que está en manos de una universidad pública. No podemos hacer mucho más.
¿Y hay acuerdos con el ayuntamiento en este sentido?
No acuerdos en el sentido, más allá de que evidentemente estoy seguro, porque no es de otra manera, que es un problema que preocupa a todas las instituciones, acuerdos en sí mismo, no de momento.
Muy brevemente, porque sí, me lo han hecho llegar, sabían que hoy venía usted. Hay un profundo malestar entre los profesores acreditados a catedrático de universidad. Le han solicitado una reunión con varios puntos. ¿Va a reunirse con ellos?
Bueno, yo me reúno continuamente con ellos y si no me reúno yo, se reúne mi vicerrector de ordenación académica y profesorado.
Ellos quieren que, preguntan por qué no se han convocado más plazas en los últimos años.
Bueno, vamos a ver.
¿Depende exclusivamente del presupuesto o hay también decisiones políticas internas?
No, no hay ningún tipo de decisión política.
Por Casado, disparate. Una pregunta que me han hecho.
Sí, yo le contesto también con toda la brevedad que me pide. Se han convocado en el Consejo de Gobierno que hubo antes de verano 35 plazas de catedrático de universidad. Ahora mismo la bolsa que tiene la Universidad de Málaga de personal acreditado al cuerpo de catedrático es inferior que la que tiene la Universidad de Granada, que afortunadamente para ellos no está pasando por el bache económico que está pasando la Universidad de Málaga. Y como le comenté antes, y todo el mundo lo sabe, porque cada plaza que convoca la Universidad de Málaga tiene que estar autorizada por la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía y tiene que llevar asegurado que con ello no se incrementa el déficit.
Bueno. Eso, ¿se va a reunir con ellos?
Claro, por supuesto. Vale. ¿Cómo no me voy a reunir con ellos?
Vale.
Son compañeros. Y con el cuerpo de ayudantes doctor y también con los titulares, con todo el personal.
Vaya curso le espera, Teodomiro López.
Muy ilusionante.
Rector.
Muy ilusionante.
Yo le agradezco mucho, que haya dado la cara, que esté hoy aquí explicando todas estas cosas.
Yo estoy encantado de estar con vosotros y de contestar todo.
Y muchísimas gracias.